¿Te vendrían bien 300 mil dólares de capital semilla y mentoría de ex ejecutivos de Facebook, Google y Pinterest? En este episodio te contamos cómo The Venture City te puede ayudar. Agustín Feuerjaque es uno de los fundadores de la plataforma de inversiones Fintual, la primera startup chilena que pasó por la aceleradora Y Combinator en Silicon Valley. Ahora acaba de levantar una serie A de 15 millones de dólares. Pero ya sabes, esto es el Valle de los Tercos. Y Agustín viene a contarnos la otra cara de este buen momento, como cuando él y sus socios rebotaron en Y Combinator la primera vez.
El negocio que estábamos pensando era bueno, el mercado es grande, es bueno. Nosotros somos gente que sabe hacer las cosas, pero dimos la impresión de ser unos idiotas.
O cuando casi no logran arrancar la empresa.
¿Cómo fue la primera ronda o la primera parte de fundraising para Fintual?
Horrible. Esa sí que fue horrible.
Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español.
Agustín es chileno, lo conocí en San Francisco cuando estuvieron con su cofundador para pasar por la aceleradora Y Combinator, para variar. Y lo más notable y que recuerdo es que fue el primer startup chileno en ser admitido en Y Combinator, lo cual fue un big deal en aquel entonces, ¿no? Ahora pues ya creo que en los últimos batches ha habido 4 startups chilenos en Y Combinator, pero los que abrieron la puerta fueron ellos.
Y son una fintech que lanzó temprano dentro de la ola de fintechs latinoamericanas. Básicamente es una plataforma de inversión que busca democratizar el acceso a invertir en fondos para todo el mundo y no solo para los millonarios, ¿no?
Sí, es algo muy similar a los startups de Estados Unidos que hacen eso, ¿no? Como Robinhood, Mint, Wealthfront, Betterment, etcétera, etcétera.
Y la otra parte interesante es que para Agustín esta es su cuarta startup. Empezó a emprender en 2008, antes de que las startups estuvieran de moda, y lanzó una de música digital, una de entregas de comida y una de criptomonedas antes de meterse a fintech. Así que espero que hoy nos dé algunas lecciones de un emprendedor serial en América Latina.
¡Vamos!
Agustín empezó a emprender cuando en Chile no había inversionistas de riesgo ni acceso a aceleradoras. En aquellos años, el fundador de Y Combinator, Paul Graham, era su ídolo lejano. Agustín lanzó la startup de música Vox Sound, aunque pronto se dio cuenta que en esa industria no había futuro.
Es interesante que tus ideas de startups anteriores, una era de música, la otra era de comida, la otra era de criptomonedas. O sea, una variedad impresionante.
Sí,
¿cómo se explica esto?
Sí, por escapar de los problemas. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer el tema de música, después de 2 años terminamos viendo unos videos de un fundador de un startup de música, que no me acuerdo cómo se llama, pero que explicaba por qué no tienes que hacer un startup de música. Y daba todas sus razones y había un montón de temas legales espantosos de los sellos que querían matar a todo startup que quisiera usar música con derecho, etc. Y entonces ahí dijimos, a la mierda con la música, vamos a otro tema. Y en ese momento mi socio, que es poco más, un socio mío que tengo, que es un poco más tímido, me decía, mira, a mí me encantaría pedir comida, pero no tener que llamar. Y en ese tiempo llamábamos, o sea, era la única forma. Y no tener que hablar con una señorita y decirle, sí, con pepperoni, con doble queso.
Pero sin tomate.
Sin tomate, claro. Entonces, yo lo encontré bastante una boludez, como dicen los argentinos, una tontera, esto de querer pedir comida online. Como que pensé, esto no va a funcionar. Y empezamos a buscar en internet, qué sé yo, si existía en otros países. Y claro que existía, y en Estados Unidos estaba bastante avanzado. Entonces ahí como que dijimos, bueno, aquí a lo mejor hay algo. Y después nos dimos cuenta de que el tema de la comida era terrible, la parte operativa, espantosa. La gente cuando tiene hambre se pone muy mala onda y te llama y busca los celulares, los números de teléfono de todo el mundo, hasta que da contigo y dice, no me han traído mi sushi. Y entonces me tocó bastante responder ese tipo de llamadas durante un matrimonio, no sé. O sea, era complicado la parte operacional. Y entonces, bueno, escapemos de nuevo, eso básicamente.
Pero en ese caso sí la vendieron, ¿verdad?
Sí, escapamos antes, eso sí. O sea, dijimos, yo no doy más con esto, dejemos a dos personas a cargo acá, a que atiendan esos teléfonos el sábado a las 1 de la mañana. Y nosotros nos pusimos a hacer una software factory. Y tuvimos suerte de mantenerlo, digamos, y esperar tranquilamente en una estrategia que nosotros llamamos la de la última vieja del edificio. En fondo, si van a querer hacer algo como esto, van a tener que comprarlo. O sea, porque tenemos un nicho ahí, una cierta cantidad de usuarios, y hay una marca, entonces les vamos a hacer la competencia. Y si empiezan a hacernos competencia, bueno, bajamos las comisiones, vamos a hacer.
O sea, el negocio no funcionaba, pero no, también.
Pero nosotros no nos sacaban. Eso era.
¿Y a quién se la vendieron?
Se la vendimos a... Bueno, fue una historia horrenda y hubo muchos interesados y después se bajaron algunos y mucha angustia pero finalmente la vendimos a Pedidos Ya. Estaba justo entrando, creciendo, digamos. Justo le había puesto plata a Delivery Hero, que son los de en Europa, y a Delivery Hero a su vez se los compró Rocket Internet. O sea, fue como tres pescados grandes comiéndose uno al otro y el más chiquitito ahí... ¡pum! Fuimos nosotros. Y que fue bastante suerte al final, porque habíamos levantado re poco capital y éramos los cuatro fundadores, teníamos una muy buena parte del negocio, o sea, de las acciones. Habíamos vendido muy poquito. Entonces fue bueno, o sea, sobre todo para gente todavía con alguna juventud que no nos quedaba todavía después de sufrir.
¿Y de ahí cómo terminás en criptomonedas?
Ah, bueno, ahí en la pobreza de ahí entre medio, cuando todavía teníamos que hambre, qué sé yo, estábamos empezando la Software Factory, y en esa pobreza yo conocí el Bitcoin primero porque venía cayendo, no se iba a recuperar de $200 a $100. Y murió. Y entonces en ese momento... Lo conocí y yo, como soy de alma bastante computín, empecé como a fantasear mucho con la tecnología. La encontraba realmente sorprendente, ¿no? Como que no me creía esto de... Como esto de hacer una moneda... No se puede. Si las cosas digitales se pueden copiar mil veces. O sea, ¿qué? Entonces me fui metiendo a entender y cada vez veía cosas más magníficas, soluciones como de cómo hacer todo que calzara, más increíble. Y ahí con mis socios nos demoramos como 3 años, pero hablábamos mucho del tema, de que había que hacer un algo. Y el exchange era el negocio más aburrido que se nos ocurría, pero el único viable en ese momento. Y creo que todavía casi como que el único negocio... Bueno, ahora con DeFi, con Decentralized Finance, hay un poco más de negocio, de préstamos, qué sé yo, pero en ese momento no se veía esa parte todavía.
Y esa startup era Buda.com. ¿Qué pasó con esa?
Inicialmente se llamaba SurBTC. Buda.com sigue funcionando, sigo siendo director de Buda.com, participo del directorio. Muy buena onda. Tengo estos ex... O sea, son socios míos actuales, digamos, pero ya no trabajo ahí, en el día a día.
Así que te fuiste para lanzar Fintual.
Claro, pero es una IVA que la negocié en el sentido... No me fui, digamos, sino que más bien la empresa que nosotros montamos, Platanus se llama, la Software Factory, que es de estos cuatro, decidimos que fuera la empresa la que era el cofundador. Entonces nos repartimos en estos startups, pero al mismo tiempo seguimos siendo copropietarios. No sé si se entiende. Entonces yo soy... como el cofundador de Fintual, pero en el papel es Platanus. Mi socio, cofundador de Buda, pero en el papel es Platanus.
Es un modelo de negocio in itself.
Es que está muy bueno porque diversificas. Eso nos dimos cuenta más después, porque esto lo hicimos porque teníamos ganas. Pero después nos dimos cuenta de que era una muy buena idea para emprendedores asociarse con gente similar. O sea, nosotros somos puros computines. Entonces, no, la verdad es que no nos iba a resultar algo solos. Eso nos dimos cuenta después de hacer que hambre. Y si nos juntábamos con gente más comercial, nos podía resultar, pero nos íbamos a tener que dividir en estos negocios.
Entonces hay otros cofundadores que vienen a estas empresas que no son de Platanus.
Exacto.
Okay. Ustedes son como una incubadora de cofundadores.
Se podría decir, claro. Los buscamos y hicimos como un proceso de entrevistas. Y por supuesto que del proceso de entrevistas, que entrevistamos a muchos posibles cofundadores, no salió nada. Y después de la suerte y de tomar cerveza, aparecieron Guille de Buda y Omar, Pedro y Andrés, que son los de Fintual.
Excelente. Y si seguís así, ¿cuántas empresas vas a terminar fundando a lo largo de tu vida?
No, se acabó. No, nos dimos cuenta muy rápido que esto tenía, o sea, pensábamos que podíamos hacer 4 y no, la verdad es que 2 suficiente. Probablemente si vendemos alguna de las 2, claro, ahí sí, de repente fantaseamos con hacer algo de salud, para vivir para siempre, alguna cosa de ese tipo.
Ya está buscando la siguiente.
No, sí, siempre está.
Eso es como un virus que tienen los emprendedores seriales.
Terrible. O sea, hay como que controlarse, y nos pasa también en Fintual que nos dan ganas de hacer 1000 cosas dentro de Fintual, ¿no es cierto? Sacar nuevos servicios y cosas, y cada vez hay que volver a calmarse y decir, foco, hay que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero es entretenido, igual discutimos las ideas un poco, sabemos que son de mentira, pero...
¿Cuál era la idea original de Fintual?
Bueno, estábamos ya rendidos en estas entrevistas que te decía yo de gente que tuviera ideas como para nosotros cofundar. Y en eso me llamó Pedro, que yo lo conocí en otra situación, digamos, era como un emprendedor amigo. Y me dijo que quería explicarnos una idea que estaba viendo con estos dos socios. Ellos tres habían hecho una cosa de cajas, se llamaba Jaja Caja, que era, que bueno, se arrepintieron rápido y después pensaron en volver a las bases, digamos, a la idea que habían hablado hace 1000 años, que tenía que ver con finanzas, porque Omar estaba trabajando en Itaú hace 8 años como portfolio manager. Entonces ahí se había dado cuenta de que básicamente si tú no eras un millonario, entonces eras una víctima del sistema financiero. Y que si no tenías más de $1,000,000, probablemente los productos de inversiones que te iban a ofrecer eran justamente tales que una vez que ya los contrataban se daban vuelta y se reían de ti. Entonces, cuando nos contó un poco cómo funcionaba, cómo eran las comisiones, cómo funcionaba todo el sistema, a mí me dio rabia. Esa fue la primera emoción que me llevó a querer hacer Fintual. La rabia como de lo... O sea, un poquito turbio, un poquito como... Sobre todo dándonos cuenta en comparación con otros países más desarrollados. Si tú comparas comisiones con Estados Unidos o con Europa, te das cuenta que el mismo producto se está cobrando a un precio absurdo. Y también la otra cosa que me resultó muy atractivo es que el verdadero problema acá no tenía tanto que ver con finanzas e inversiones, cosa que yo no sabía mucho, sino que más bien era un tema entre operativo y de distribución. O sea que... En el fondo, si tú quieres hacer una buena inversión, básicamente tienes que tomar tu dinero y meterlo en muchas acciones de muchas empresas del mundo y tener este portafolio así balanceado y mantenerlo balanceado durante varios años. Y es un trabajo aburrido y no es esta como idea que uno tiene como del super portfolio manager que está ahí como llamando y gritando, compro, vendo. Es el momento justo y tiene a todos sus clientes muy felices. Eso no es así. Y justamente, de hecho hay estadísticas muy buenas, porque esas personas sí existen. Estos Portfolio Managers Star existen. Y son como de la filosofía de inversión activa, que se llama. Y estos Portfolio Managers, o sea, el 80% de ellos pierde contra estrategias que son las otras llamadas pasivas, simplemente. Que es lo que te decía, o sea, comprar acciones de todo el mundo y esperar. Que es una pega, es un trabajo básicamente automatizable, tecnológico, y más distribución, en el fondo llegar a muchas personas, y que con tecnología es obvio que se podía lograr, y también lograr además bajar los costos gracias a eso mismo, o sea, gracias a la tecnología, no tener estas sucursales hermosas y con pisos de mármol, no tener hermosas ejecutivos, ejecutivas que te visitan muy perfumados, sino que todo una app. Y eso como que es súper obvio, digamos. Un negocio que hay una oportunidad enorme. Súper obvio para nosotros.
En tu perspectiva se fue transformando en un problema de software.
Exacto. Y ahí fue como, esto es lo nuestro. O sea, está muy, muy entretenido. Y de hecho por eso, bueno, Andrés es full software. Yo soy con background de software también. Pedro está muy metido en el mundo techie de emprendimiento. Y Omar es el único de inversiones. Y somos mucho más una tech que una fin en el fintech.
¿Cómo fue la primera ronda o la primera parte de fundraising para Fintual?
Horrible. Esa sí que fue horrible. Ha sido cada vez menos horrible. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que como que las rondas siguientes se iban poniendo cada vez más difíciles y la verdad es que ha sido al revés. Bueno, tal vez porque hemos tenido suerte y hemos hecho bien las cosas, entonces nos ha ido bien y tal vez nos vamos haciendo más conocidos, pero... Al inicio no teníamos una licencia para crear fondos, ni mucho menos. Nuestra idea era elegir lo mejor que había los mejores fondos y entregarte un portafolio a partir de eso. Y no estaba muy claro que eso fuera como a... Habían experiencias de otros que les había ido muy mal en ese camino. Había uno que se llamaba FOL, pésimo nombre, encuentro porque en inglés suena como a caída, pero FOL, Fondos Online. Y le había ido relativamente mal. Entonces, ¿sabes? Además se nos ocurrió empezar a buscar capital en la misma industria financiera. Y la misma industria financiera lo único que quería era que no existiéramos. Entonces... me acuerdo, Pedro es alguien de mucho de números, entonces él llevaba el conteo del número de reuniones. Llegamos a tener 52 reuniones y no habíamos levantado un peso.
¿Estas todas en Chile?
Yo te diría que sí, esas fueron todas en Chile.
¿Te sorprendió?
No tanto. Lo que era bastante como esperable que nadie quisiera poner plata. Pero ahí me acuerdo que llamé a un... O sea, yo ya tenía algunos contactos, o sea, en el camino me había hecho... algunos contactos, algunos clientes de la Software Factory que yo conocía por ahí. Y de hecho llamé a uno de ellos, que yo sabía que tenía los bolsillos profundos como para algo así. Y me acuerdo que cambié un poco el approach al cómo enfrentar el tema. Y lo hice pensar que ya estábamos cerrando esto. Estábamos todo ok. Esto ya ahogándome. Y con el agua aquí bordeando los labios, le expliqué... que estábamos listos ya con esta ronda que viene, qué sé yo, que se va a cerrar y que lo quiero invitar porque bla, 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 que si podía poner algo, qué sé yo, $400,000. Y se cerró la ronda completa con él, básicamente. Y fue bastante salvador eso, en ese momento. O sea, esa fue un poco nuestra experiencia con la ronda, la primera parte de la ronda semilla.
O sea, le vendiste FOMO.
Exacto. Usé FOMO de manera tal vez como... que me hizo sentir en ese momento un poquito mal, un poquito no tan,
ético,
un poquito incómodo de hacer eso, claro. Pero bueno, salió todo muy bien, era una apuesta, era un riesgo que corrimos los dos. Y después aprendí también un poco ahí, yo te diría que los inversionistas de riesgo necesitan también que uno se lleve parte del riesgo, en el sentido de que tú tienes que decirle que va a resultar, eso es lo que quieren oír. A pesar de toda la duda que puedas tener como emprendedor, tenéis que como ser capaz de quitarle un poco ese miedo y llevártelo tú, básicamente. O sea, con esa como seguridad con que te planteas.
Ese es un muy buen aprendizaje que lo hemos escuchado en otras ocasiones de parte de gente que no se quiere sumar a eso de vender humo innecesariamente. Pero al mismo tiempo, si no vendes una historia de éxito, ¿para qué estás buscando inversión, claro, no?
Lo que pasa es que uno tiene que tener claro que uno está poniendo algo que no es replicable, no hay más, es una vida, no hay posibilidades de multiplicar tus años y sobre todo cuando uno ya es un emprendedor que tiene un poquito más de experiencia, puta, no sé, pues a los 32 años está ahí en la como en el mejor momento entre experiencia y juventud, como diría
Arjona,
eso. Pero en el momento que los emprendedores están ahí como levantando capital y qué sé yo, están donando o poniendo años muy valiosos, entonces no tiene mucho sentido como estar preocupado del riesgo que está corriendo el otro. Estás corriendo tú un riesgo gigante, entonces véndela como la que la vaya a hacer, porque más vale que te pongan plata. Si la plata no es tan importante, no es tan única.
Si eres emprendedor o emprendedora y buscas tu primera ronda de financiación, el equipo de The Venture City te puede ayudar. Ellos creen que los buenos emprendedores pueden venir de cualquier lugar y apoyan startups de software en cualquier hub tecnológico emergente. Invierten un mínimo de $100,000 y usan una metodología centrada en el producto como pieza clave para escalar. The Venture City te apoya en producto, crecimiento, ingeniería, datos, estrategia financiera y cultura. Tiene un equipo de fundadores de startups y ex miembros del equipo inicial de grandes compañías tecnológicas como Facebook, WhatsApp, Google y Pinterest. Si te entusiasma el reto, postúlate al ticket de inversión en theventure.city/tercos. theventure.city/tercos. Volvemos con Agustín Feuerjaque, que nos cuenta los grandes aprendizajes que se llevó del fracaso de la primera postulación de Fintual a la aceleradora Y Combinator.
El que postuló fue Pedro, yo no me habría atrevido. Yo amaba tanto a Paul Graham que no podía postular a su...
Te da vergüenza.
Uno es muy idiota, ¿eh? O sea, tiene esas cosas, como que es demasiado fantástico. Entonces no fui al casting de la película de Hollywood, porque como yo. Y el error que cometimos fue que nos entusiasmamos demasiado tal vez con esta idea de que ya nos van a entrevistar, vamos. Nos quieren en Silicon Valley, nos pagaron el pasaje, llegamos para allá. Teníamos que ir de San Francisco a Mountain View a la entrevista. Y pensamos, bueno, está el tren podemos arrendar un auto. Somos 5 con la Antonia, mi señora. Entonces, vamos en un auto, va a salir incluso más barato que el pasaje en tren. Vamos a ver los autos, qué sé yo. Y sí, efectivamente sale más o menos parecido al pasaje en tren. Pero mira, hay un otro auto, hay un Tesla que mira, si ponemos poquito más, cada uno pone unos dólares más, podemos andar en Tesla. Arrendamos un Tesla, salimos ahí. Nos subimos al Tesla y no sabíamos hacerlo partir. Ese fue el primer problema. Ese era el tipo de problema en que estábamos nosotros en este viaje. Entonces, claro, nos daba vergüenza bajarnos y preguntar de vuelta. Y cada minuto que pasaba era peor porque más vergüenza nos daba bajarnos. Y era como, ¿qué hace? Que no se van. Está ahí en la... los 5 adentro del auto y no se van. Entonces empezamos a googlear. En la misma pantalla del Tesla había un YouTube. Entonces, how to start a Tesla. Y salió un video, bro. Un botón ridículo que no habíamos visto. Y nos fuimos a la entrevista, qué sé yo. Y yo te diría que era bien obvio que no íbamos a quedar. O sea, llegamos, nos empezamos a poner nerviosos ahí. cuando quedaban 5 o 10 minutos. Entramos y estábamos en una actitud así latinoamericana. Así como de yes, yes, no, no. Y fue una masacre, digamos. O sea, fue bastante obvio que no habíamos quedado. Pero sin embargo, había que esperar porque a las 6 de la tarde te llaman o te envían un email. Entonces estábamos, mira, bastante ya deprimidos, pero íbamos de vuelta en el Tesla y nos tocó el taco, decimos en Chile, el tráfico, pero el peor de la vida. Entonces era la depresión máxima, más encima iba yo manejando, íbamos en silencio mortal y Waze decía, gire a la derecha, gire a la derecha, y yo seguía y me metía en más tráfico, no, un desastre, y llegó el mail en ese momento.
¿Y había algún rayito de esperanza?
Sí, siempre uno tiene ese estúpido rayito de esperanza. Que te hace sufrir más, porque por último ya habíamos... Y en eso entonces, bueno, llamé a la Antonia, le conté que no habíamos quedado, entonces ella, muy amorosa y simpática, fue a comprar unas cervezas, qué sé yo, y nos fuimos a un mirador ahí al Golden Gate a tomar la cerveza, con el Tesla abierto ahí, qué sé yo, y por supuesto que llegó la policía al poco rato. Fue muy deprimente, Pedro está sobre todo el más deprimido, y ahí yo lo como se deprimió tanto, yo empecé a tratar de subir el ánimo y me puse en el rol de todo estaba bien. Y le empecé a decir, pero Pedro, si al final tal vez es mejor no haber quedado. Sí, porque mira, justo tenemos que ver el tema de la regulación en Chile y todo el cuento de los fondos. Entonces, a lo mejor no era el momento para estar acá y postulamos de nuevo y ahí quedamos. No. Somos una mierda, me decía Pedro.
¿Con qué aprendizaje se fueron de la primera? Específicamente de la entrevista, digo.
Es que en verdad dimos una mala entrevista. O sea, el negocio que estábamos pensando era bueno, creo yo. El mercado es grande, es bueno. Nosotros somos gente que sabe hacer las cosas, pero dimos la impresión de ser unos idiotas y muy apagados y muy asustados. Entonces, la verdad es que en ese momento la lección fue, puta, hay que preparar esta huevada, po. O sea, no se puede como llegar así a... Y la segunda vez que nos aceptaron y maravillosamente nos volvieron a decir, ok, vengan otra vez. Y son entrevistas que duran 10 minutos. Te pagan pasaje, todo, para ir. Vas 10 minutos y chao. Y la segunda oportunidad entonces fue todo lo contrario. Conversamos sobre la actitud que había que tener ahí, que no podíamos estar así apagaditos. Hicimos prácticas, nos tiramos preguntas, qué sé yo. Practicamos, hablamos en inglés todo el viaje, lo cual era muy nerd, pero puta, resultó. Llegamos al punto de comernos unas uvas 5 minutos antes para estar con la mente clara y además teníamos una postura calculada que era como sentarse en la parte de adelante de la silla para quedar así y nos comimos a los entrevistadores. O sea, la verdad es que se escondían detrás del computador, así anotando, y lo encontraron fantástico. Y entonces salimos bastante contentos, pero con mucha incertidumbre, obviamente. Nos fuimos a jugar unos juegos de mesa para esperar. Y mientras jugábamos juegos de mesa, nos empezó la depresión y empezamos a pensar, está pasando el tiempo y son las 7:15, estos tipos no se atrasan y no nos han llamado. Y llegamos a pensar efectivamente que no habíamos quedado. Yo en algún minuto dije, ¡ah, la mierda! Me paré al baño, dije, ¡ah, qué mierda! Estábamos con el celular ahí y ya empezamos a dar gritos de, bueno, ¿y para qué nos invitan por segunda vez? Y bueno, ¿qué? No, estábamos enojados. Y de repente suena el teléfono. En la mitad del enojo. ¡Está sonando! Y claro, era el partner ahí que nos quería felicitar. Y nada, pues se transformaron los gritos de enojo en alegría.
¿Cómo los cambió a ustedes en la trayectoria de la empresa pasar por YC? ¿Qué pasó después?
Yo te diría que nos cambió radicalmente. O sea, desde un punto de vista como de ánimo personal, ¿cachai? Como de decir, huevón, la vamos a hacer. Pasando porque ese ánimo personal la gente te lo cree un poco. Porque hay una reputación de entrar a YC. Y también esto otro de acercar a estos seres humanos fantásticos de Silicon Valley que uno ve por internet y que idolatra, transformarlos en humanos y poder conversar de uno a uno, digamos, con fundadores de empresas enormes, de más que de cacornios, qué sé yo, que te das cuenta, bueno, son inteligentes como uno, personas comunes y corrientes que probablemente también en algún minuto tienen sueño y dicen alguna tontera, se equivocan. Y eso ayuda mucho a la confianza también y también a las ganas de hacerlo bien. O sea, aquí como que está todo en ti, ¿no? O sea, si no lo haces bien, quiere decir que no te lo estás permitiendo tú mismo. Creo que todo eso junto, porque te diría que el programa mismo para nosotros fue más que nada una confirmación de muchas cosas que sabíamos. Y de un 80% era pura confirmación y un poquito, un 20, no sé, un 10-20% de cosas que fueron como contraintuitivas, o sea, fantásticas, cosas que aprendimos así que no, que era difícil aprender en otro lugar, probablemente.
Y entonces esa historia que al primer inversor se la contaste sin creértela, a los siguientes y a los futuros empleados y a clientes y a lo que sea, ya se la contabas creyéndotela.
Exacto, ya no me sentía mal al menos al contarla.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Dale, gracias a usted. Estuvo entretenido.
Ahí se va Agustín y yo la verdad que me quedo con la impresión de que una vez que sos emprendedor serial, ya no te podés sacar ese virus de adentro, porque desde que empezó a emprender no ha parado, su vida ha sido las startups digitales, tiene una que le está yendo muy bien y sin embargo también ahí en el rinconcito de su cerebro tiene una idea que ya está pensando cuál es el próximo problema que puedo resolver con tecnología, que es el gran aporte que han hecho los emprendedores tecnológicos, digamos, a la sociedad actual, ¿no? Por ponerse muy utópico.
Sí, y si te das cuenta es por eso que los emprendedores son lo que en Estados Unidos dicen unemployable, o sea, imposible que puedan entrar a trabajar a alguna parte porque siempre están pensando cómo chingados se van a salir y van a lanzar su próximo negocio, su próximo startup, y obviamente lo hacen mientras reciben un sueldo de su trabajo.
Y la otra lección que me quedé yo es la de creerte tu propia historia, que es algo que a vos te encanta, lo de explicarle a los emprendedores que el storytelling es importante y que la manera en que cuentas tus ideas y lo que piensas hacer sí importa, ¿no? Que tienes que saber convencer a la gente de que el problema que estás atacando vale la pena.
Sí, o sea, como decimos en México, si tú mismo no te comes tus propios tacos, pues tu negocio no vale madre.
El Valle de los Tercos es el podcast que desde 2016 te trae el Quién es Quién de Silicon Valley en español cada dos semanas. Estamos en elvalledelostercos.com. Esta temporada disfrutamos los servicios de diseño de la agencia digital Para Todo Hay Fans. Visítalos en paratodohayfans.com. Nuestra comunidad terca chatea por Slack y se reúne por videoconferencia una vez al mes. Súmate con un aporte mensual en patreon.com/tercos. También danos una reseña en Apple Podcasts. El amigo colombiano Andrés Mejía dice: me vine a Silicon Valley siguiendo una buena parte de los consejos que escuché. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mon Verlaine. Nuestro editor es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco, fanático en el closet de Ricardo Arjona, y Diego Graglia, La amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.